oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a estas noticias que llegan a mitad de semana.
Eso, justo después de las fiestas. Hola Alex, hola a todos. Y seguimos contándoles noticias diferentes, curiosas, y continuamos revisitando el cine de Woody Allen. Nos hacemos eco o recogemos la información de un medio que se llama La Voz en Off, que nos cuenta una vez más eso, curiosidades sobre el director neoyorquino. Basta ver un par de películas de Woody Allen para darse cuenta de la gran cantidad de material autobiográfico que hay en su obra. Yo escribo acerca de lo que conozco, acerca de gente con la que he crecido o que vive a mi alrededor. Las referencias hacia su propia vida privada ya las utilizaba cuando trabajaba como humorista, lo que produjo que su mujer de entonces, Harlene Rosen, lo demandara por hacer chistes hirientes sobre su vida conyugal.
Los personajes que interpreta el propio director siempre presentan las mismas características, como si de un reflejo cinematográfico de su propia persona se tratara. En poco difieren Alvy Singer de Annie Hall, Sandy Bates de Recuerdos o Isaac Davis de Manhattan, por solo citar tres ejemplos.
Allen viste y calza igual tanto en la vida real como en pantalla, tanto delante como detrás de las cámaras. Los pantalones de pana, las gafas de montura negra y los mismos zapatos cómodos son símbolos de su alter ego en su filmografía. La gente, dice, siempre confunde la imagen que presento en las películas con quien soy en realidad. He creado un personaje para la pantalla al que interpreto. Suele basarse en quien soy yo, pero es exagerado.
Comenzábamos así, de nuevo con Woody Allen en estas curiosidades.
Nos queda ya poquito para acabarlas, ¿eh?
Bueno, entonces algunos esperarán todavía.
Sí.
Ahora vamos con él es y será noticia, Raquel.
Sí, les hablamos de alguna curiosidad acerca del cótel, de este muro subterráneo que hay, porque actualmente se sabe que el Muro de las Lamentaciones o cótel se extiende hasta 488 metros de largo. De estos, tan solo un 12%, 60 metros, son visibles, ya que gran parte de su extensión está enterrada bajo el barrio musulmán de la ciudad. Es por eso que, además de visitar la parte del muro exterior, también existe la opción de adentrarse en la Jerusalén subterránea, que ofrece otra óptica. Unos túneles que se extienden bajo tierra y permiten conocer más detalles sobre la historia y la arqueología que rodeaban la zona del templo.
Este muro sagrado congrega varios puntos interesantes en materia arquitectónica, como es el caso del Arco de Wilson. Antes formaba parte de un gran puente que unía ambas laderas de la explanada donde estaba ubicado el templo. Hoy es la única construcción visible y bien conservada de lo que fue la edificación más sagrada de los judíos. En la zona se desarrollan trabajos arqueológicos para encontrar nuevas evidencias de la vida milenaria de Jerusalén.
Estaremos atentos a estos hallazgos, pero ahora queremos traerles un artículo que publicaba Enlace Judío. En 1938, el autor inglés J.R.R. Tolkien y su editor británico Stanley Irving iniciaron conversaciones con Rutten y Loening, una editorial con sede en Berlín, sobre una traducción al alemán de su exitosa novela recientemente publicada, El Hobbit.
En privado, Tolkien le dijo a Unwin que odiaba la doctrina racial nazi como totalmente perniciosa y poco científica. Agregó que tenía muchos amigos judíos y estaba considerando abandonar la idea de una traducción al alemán por completo.
Les recordamos el año en el que esto sucede, 1938. La editorial con sede en Berlín le envió a Tolkien una carta pidiendo pruebas de su ascendencia aria. Tolkien se enfureció por la solicitud y le dio a su editor dos respuestas, una en la que eludió la pregunta y otra en la que finalmente se envió a la editorial Rutten y Loening.
Fechada el 25 de julio de 1938 desde Oxford. Estimados señores, gracias por su carta. Lamento no tener claro a qué se refiere con ario. No soy de extracción aria, eso es indo-iraní. Por lo que sé, ninguno de mis antepasados hablaba hindustaní, persa, gitano, ni ningún dialecto relacionado. Pero si tengo que entender que usted está preguntando si soy de origen judío, solo puedo responder que lamento, al parecer, no tener antepasados de ese pueblo talentoso.
Mi tatarabuelo, continuó Tolkien en su carta, vino a Inglaterra en el siglo XVIII desde Alemania. La parte principal de mi descendencia es, por lo tanto, puramente inglesa, y yo soy un sujeto inglés, lo cual debería ser suficiente. Sin embargo, me he acostumbrado a mirar mi nombre alemán con orgullo, y seguí haciéndolo durante el periodo de la lamentable Guerra Tardía, en la que serví en el ejército inglés. Sin embargo, no puedo dejar de comentar que si las preguntas impertinentes o irrelevantes de este tipo se convierten en la regla en materia de literatura, entonces el tiempo no está muy lejos cuando un nombre alemán ya no será una fuente de orgullo.
Su consulta sin duda se realiza para cumplir con las leyes de su propio país, pero que esto se deba aplicar a los sujetos de otro estado sería inapropiado, incluso si tuviera, que no tiene, alguna relación con los méritos de mi trabajo o su sostenibilidad para la publicación, de los cuales parecen haberse satisfecho sin referencia a mi ascendencia. Confío en que esta respuesta sea satisfactoria. Atentamente suyo, J.R.R. Tolkien. Bueno, pues ahora llegamos a la frase, a este concurso sin premio que les ofrecemos para que traten de adivinar quién enunció esta frase de hoy.
Que no es Tolkien, pero sí un personaje muy conocido, muy famoso, y creemos que es fácil la frase de hoy.
Hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro. Entramos ahora en el archivo histórico de Radio Sefarad para repasar los contenidos que se emitían entonces en el año 2006 por estas fechas.
Sí, les ofrecíamos un sumario leído en voz, un sumario por voz, y luego también les ofrecíamos las noticias de los lunes, la información diferente para comenzar la semana. En Ramón J. Campo nos hablaba de Canfranc, la estación espía, uno de sus libros en la entrevista. Carta desde Ginebra tenía como título Mozart, Moros y Cristianos y la firmaba Eduardo Caane. En Solo Música escuchábamos Istar cantando Comentua. Y en Perfiles Judeo-Españoles los protagonistas eran los Rapaport, Menachem Abraham, Ben Jacob Cohen y Abraham Rapa.
En Músicas del Mundo sonaba Emptiness al piano de Misha Alperin. Le escuchamos ahora en su tema Light. Thank you.
dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro.
Y lo decía Albert Einstein. Llegamos así al final de estas noticias y les hablamos de crónica social.
Sí, de un famoso, de un actor judío, Zac Efron, que se ha puesto súper fuerte últimamente. Ya ven la foto ahí, hemos pillado en la piscina a Zac. Bueno, pues el actor podría unirse al universo Marvel sus personajes, aunque se rumoreaba que Zac Efron daría vida a Adam Warlock, ahora hay una conexión con el personaje de Moon Knight. ¿Nos gustaría verlo como superhéroe? Pues seguro que sus fans contestarían que sí.
Hoy en día hay muchos actores que mueren por subirse al barco de los superhéroes y próximamente Zac Efron podría sumarse a la familia Marvel. El actor, que acaba de cumplir 32 años, se ha visto envuelto en rumores que lo vinculan con dos poderosos personajes.
Eso nos cuenta la periodista Carolina Mejía, que dice que este año se anunció que el cómic Moon Knight será adaptado en una serie para Disney. De acuerdo con algunos medios, la producción busca un actor de tipo Zac Efron, judío israelí, para el papel. En las historietas, en el cómic, Moon Knight comienza su vida como Mark Spector, un boxeador estadounidense que se vuelve marine. Después de trabajar para la CIA, Spector se hace mercenario para después adoptar una doble vida como justiciero.
Los poderes de Moon Knight están ligados con la luna y su uso de gadgets provoca comparaciones con Batman. Además, Spector sufre de un trastorno mental de disociación de identidad que complica las cosas todavía más para él.
Sí, pues seguro que sí. Esta no es la primera vez que el nombre de Efron se ve vinculado a Marvel. En 2014 había rumores de que este estudio cinematográfico le había mandado un guión para su consideración. Pero el rumor más fuerte ligó a la estrella de High School Musical y Buenos Vecinos con otro poderoso personaje del mundo de las historietas, Adam Warlock,
que fue creado genéticamente como el hombre perfecto en un laboratorio terrestre por un grupo de científicos conocidos como The Enclave o el Enclave, vamos
Eso.
A decir. Cuando Adam se dio cuenta de que su propósito sería formar un ejército de seres superiores para dominar el mundo, decidió abandonar nuestro planeta.
Bueno, nosotros tenemos que abandonarles a ustedes, pero solo durante unas horas, porque muy pronto volveremos con nueva programación. Esperamos que pasen una buenísima semana y gracias por escuchar
Radio Sefarad.